Mi nombre es Juan Maparrondo, soy periodista, divulgador, y este es mi podcast sobre exploración humana del espacio exterior y búsqueda científica de vida en el universo. Bienvenidos a El sueño de Laika. Este es el primer episodio de la quinta temporada de El sueño de Laika y es un poco diferente a los demás. El episodio entero está dedicado a la novela El marciano de Andy Weir y su adaptación al cine por Ridley Scott en el 2015. Como te digo, el episodio es un poco diferente a los demás. Hoy vamos a comenzar con el tema principal y la sección de cultura espacial y la anécdota de la semana, que también tienen que ver con esta película, vienen después. ¡Comenzamos! Entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy, que está dedicado a la novela El marciano de Andy Weir. El episodio anterior de El sueño de Laika estaba centrado en reivindicar el sector espacial como motor de conocimiento, empleo y desarrollo económico, como impulsor de los mejores sentimientos de la especie humana, como lugar para la concordia y la cooperación entre personas y países. Y no he encontrado un mejor ejemplo de esta filosofía de fomento de la exploración espacial que en mi película del espacio favorita, la historia del astronauta que quedó abandonado en el planeta Marte. En el episodio de hoy vamos a analizar los poderosos mensajes presentes bajo la magnífica trama de la cinta The Martian, traducida al español en algunos países como El marciano y en otros como Marte, misión rescate. Vamos primero con la ficha técnica. La película está basada en una novela del mismo nombre del escritor Andy Weir, de California. Fue producida en el año 2014 y fue estrenada en el 2015, unos días antes del feriado de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Un fin de semana largo, perfecto para lanzar una nueva película, porque todas las familias están reunidas. El director es el británico Ridley Scott, maestro en crear mundos, en crear ambientes creíbles y grandiosos, con guiones atractivos y con actores de primera línea, como Harrison Ford en Blade Runner, Russell Crowe en Gladiator o Sigourney Weaver en la saga que comenzó con Alien, el octavo pasajero. Y en este caso los ambientes son el planeta Marte, utilizando las arenas del desierto de Wadi Rum en el sur de Jordania, y los interiores del hábitat donde vive el astronauta y una nave del espacio con gravedad artificial. La guinda de la película la pone Matt Damon, el actor de Boston que se promocionó a sí mismo y a su amigo del alma Ben Affleck escribiendo un guión a los 18 años de la cinta El bueno de Will Hunting, que protagonizaron ellos mismos con Robin Williams, ganando un Oscar con esta su primera película. El versátil Matt Damon desde entonces ha sido el soldado Ryan de Steven Spielberg, el carterista Linus en Los 11 de Ocean y nada menos que Jason Bourne. Y sin olvidarnos de la música, la increíble banda sonora de Harry Gregson Williams. Cuando cierras los ojos y escuchas estos temas, en tu mente se forma la imagen de las ocres planicies desoladas de Marte. Y como contrapunto, la banda sonora se complementa con canciones de música disco de los años 80. Y dicho esto, si no la has visto ya, estoy seguro que ya lo has hecho porque estás escuchando un podcast de fanáticos del espacio, insisto, si no has visto la película, no sigas, porque no quiero hacer de spoiler. Busca el modo de verla y disfrútala. Y después, vuelves a escuchar este episodio. Hazme caso. Vamos con el argumento. Matt Damon es el astronauta Mark Watney, un miembro de la expedición Ares 3 al planeta Marte financiada por la NASA, que ha llegado al planeta rojo junto a otros 5 astronautas. A los pocos días de permanecer en Marte, una tormenta de arena obliga a cancelar la misión, pero en la huida hay un accidente y Watney se queda atrapado en Marte mientras los demás piensan que ha muerto. A los pocos días, la NASA descubre que el astronauta está vivo, que permanece en la base y que se está organizando para sobrevivir, incluso cultivando patatas. Se organiza entonces una misión de rescate para traerlo de nuevo a la Tierra con vida, en el que participa de forma activa la Agencia China del Espacio, ayudando a la NASA. No te cuento más del argumento porque no hace falta. Lo que sí te diré es que, aparte de ser una película agradable y entretenida, quiero que hoy descubramos la poderosa filosofía que transmite. Primero, final feliz. La peli termina bien. Y todo el mundo tan contento. Y terminas de verla con una sonrisa en el rostro. Los personajes pasan por muchas dificultades. Igual que en la vida, muchos de los planes se tuercen o simplemente salen mal. Pero el esfuerzo y la perseverancia de todos es recompensada. Este es el primer mensaje filosófico vital de los tres padres de esta película, el escritor Andy Weir, el director Ridley Scott y el actor Matt Damon, que sabe interpretar los deseos de los otros dos. Mensaje número uno, por tanto. Si te esfuerzas en la vida, si trabajas en equipo y perseveras a pesar de las dificultades, lograrás tus objetivos. Viene un final feliz. Uno está cansado de películas en el que el chico muere al final, en que los amantes se separan o que vence el odio. Una peli con un final feliz. Perfecto. Segundo mensaje. Buen humor. El protagonista asume con excelente humor todo lo que le sucede, por duro que sea. Ha quedado abandonado en Marte y lo más probable es que va a morir, pero desde el primer momento se lo toma con buen humor. Como escuchamos en su primera entrada de bitácora de vídeo.
Mark Watney, astronaut. I'm entering this log for the record, in case I don't make it.
Grabo este mensaje para el caso que no pueda sobrevivir. Obviamente, no morí durante la tormenta de arena. Una antena me impactó y el equipo pensó que me había matado. Así que, sorpresa. Este es el segundo mensaje. Los problemas de la vida son constantes. Nunca nos vamos a poder librar de ellos, pero de nosotros depende la forma de afrontarlos, y tomarlos con humor ayuda mucho, descarga la presión y nos infunde ánimo. Watney dice, por ejemplo, que es el primer pirata espacial, y además dice muchas palabras sucias, es desenfadado, y eso lo hace un personaje divertido. Al llegar a la Tierra se convierte en profesor de astronautas y no abandona su humor.
I did in fact survive on a deserted planet by farming in my own shit.
Es cierto que sobreviví en un planeta desértico cultivando con mi propia mierda.
So let's not talk about that ever again.
Mejor no hablemos más de esto. Vamos con el tercer mensaje. Confianza en la ciencia. The Martian es, con diferencia, la película de ciencia ficción más respetuosa con la ciencia real. Respeta las leyes físicas como la gravedad, describe con precisión el vacío del espacio, la radiación de Marte, todo en esta película podría ser perfectamente real, y la ciencia y la tecnología que se utilizan para explorar Marte se parecen mucho a los programas actuales de la NASA. Y es la misma ciencia y los conocimientos de astrodinámica los que permiten rescatar al astronauta perdido, ciencia que utilizan los ingenieros para crear sus naves y sus equipos de rescate. Cuarto mensaje, respeto a la diversidad. Nadie puede decir que The Martian no es una película políticamente correcta. En cuestión de géneros, el astronauta protagonista es un chico, pero la jefa de la misión es una chica. El científico que descubre el método para regresar la nave a Marte en un tiempo récord es un afroamericano. y el director de misiones de la NASA es un mestizo de piel oscura también. Los chinos juegan un papel crucial en la trama, y hasta uno de los astronautas principales de la misión es un hispano, de apellido Martínez. En la película se respetan además las creencias de varias religiones. Watney utiliza pedazos de una cruz de madera del católico Martínez para fabricar agua, y reza mirando la cruz. Y cuando va a despegar un cohete, el director de misión le pregunta a su jefe si cree en Dios.
You believe in God, Vincent? Yeah. Yeah, my father was a Hindu, my mother's a Baptist, so yeah. I believe in
God. Mi padre era hindú y mi madre es bautista. Creo en varios dioses.
Take all the help we can get.
Vamos a necesitar toda la ayuda que se pueda. Cualquier plegaria vale cuando se trata de salvar vidas. El mensaje es potente. No importa tu sexo, tu raza o tus creencias. Somos humanos y podemos colaborar todos en un esfuerzo común. Quinto mensaje. La fuerza del trabajo en equipo, perseverancia y disciplina. Los problemas se resuelven rápido y mejor cuando todo el mundo aporta. Cuando se toman en cuenta las ideas de los expertos y haciendo un esfuerzo adicional para llegar a tiempo, como cuando el equipo de JPL trabaja a tiempo completo sin apenas descanso, hasta encontrar una solución para traer al astronauta con vida. Es importante además el liderazgo valiente de unos directivos que saben lo que quieren, que a veces toman decisiones impopulares, pero que dirigen la maniobra con valentía. El personaje del director de la NASA y su estilo de liderazgo puede ser perfectamente un caso de estudio en una escuela de negocios. Y el sexto y último mensaje, cooperación, colaboración. Ya sabes que es mi manifiesto personal. La exploración del espacio saca lo mejor de cada persona, inspira grandes ideales. Por eso es tan importante en esta película la colaboración de la Agencia Espacial China para salvar a Mark Watney. En el momento en que la NASA ve fracasar sus planes, los chinos se suman a la misión de rescate y esto convierte el asunto en un desafío a escala mundial. La novela está ambientada en el futuro, en 2035, donde se ve claramente cuáles son las dos potencias hegemónicas. Otro punto a favor para la credibilidad de la película. Hay otros muchos aspectos interesantes en la trama. El motín de la tripulación contra la NASA, la camaradería de los antiguos técnicos del programa Pathfinder, o el entrañable personaje de la chica que controla los satélites, que es la que descubre que Watney está vivo. Pero yo me quedo con estos seis mensajes. Son poderosísimos. Son ideales para ayudar a fomentar la exploración espacial. Ya sabes que me gusta incluir en cada episodio algo divertido, una anécdota. Y te cuento que no hay fanático del espacio que se precie al que no le guste también la saga del Señor de los Anillos y conozca todos sus personajes. Pues a mitad de la película El Marciano hay una mención sutil a la saga de Tolkien. Se organiza una reunión cerrada con los directivos de la NASA en la que van a presentar un plan novedoso para rescatar al astronauta que se ha quedado en Marte. A esa reunión le dan el nombre en clave de Proyecto Elrond. Recuerdo a un personaje del Señor de los Anillos que organiza una reunión, el Concilio de Elrond, para destruir el Anillo Maléfico del Poder. Pues curiosamente hay un actor de origen británico, Sean Bean, que interpretó a Boromir en la adaptación al cine del Señor de los Anillos y que estuvo presente en ese Concilio de Elrond y que también sale en la película El Marciano. Sean Bean interpreta a Mitch Henderson, el jefe de astronautas de la NASA. Este es Sean Bean en El Señor de los Anillos, a favor de utilizar el anillo de Sauron.
Why not use this ring? Give Gondor the weapon of the enemy. Let us use it again.
Y este es Sean Bean en El Marciano, diciendo que el Concilio de Elrond fue una reunión secreta.
What the hell is Project Elrond?
The
Because it's a secret meeting.
Hablamos ahora de cultura espacial. Y seguimos hablando del marciano, pero ahora de la novela que me leí el verano pasado. Está publicada en castellano por la editorial Nova y fue la primera obra de este autor, que es físico, nacido en California y que después de trabajar muchos años como programador informático se dedicó a escribir novelas. Pues quiero contarte que la película y el libro se parecen mucho, pero hay unas cuantas cosas diferentes. Por ejemplo, en el libro, Mark Watney, además de botánico, es ingeniero mecánico. La música disco de los 80 que lleva la comandante Lewis se acompaña con música de los Beatles de la ingeniera de sistemas Johansen, que además tiene una colección de novelas de misterio. Eso no sale en la película. En el libro, además, en los momentos finales hay otra tormenta de arena y Watney vuelca con el vehículo de superficie tratando de llegar hasta la nave de salvamento. Todo eso tampoco sale en la peli. Pero lo mejor es que en el libro se sabe qué es lo que escribe Watney en su chat con la NASA, retransmitido en directo al mundo entero, cuando se entera que no le han dicho a sus compañeros de misión que sigue vivo. En la película hay un momento de tensión y solo se ve la cara de asombro del director de la NASA. En el libro se sabe por qué. Lo que hace Watney es dibujar un par de tetas utilizando paréntesis y signos de puntuación. Acabo de subir una foto en mi cuenta de Instagram para que veas cómo lo hace. Y no quiero cerrar el episodio sin lanzar el desafío de la semana, que a partir de ahora en esta quinta temporada va a cambiar un poco. No solamente va a ser un desafío, va a ser una sección con información de fuentes adicionales por si quieres profundizar más en el tema central del episodio. En este caso te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram y veas un pequeño vídeo que he subido con otras novelas de Andy Weir. Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast. Todos los contenidos de este podcast son materiales originales y están protegidos por leyes de copyright. Todas las músicas y sintonías han sido compradas a sus autores o son de reproducción libre.